mis hijos mayores estaban chiquillos, les empezaron a decir siempre él, es que hieres mis sentimientos. Y ellos son la generación de que, es que me hieres mis sentimientos, le estoy hablando de hace 28 años, 29 años. Es que me hieres mis sentimientos, y de repente mis hijos, de repente cuando los regañaba, me salían con que, es que me hieres mis sentimientos. Y yo me quedaba viendo, ¿de dónde sacaron eso? Pues resulta que eso era lo que les estaban enseñando en la escuela. Hoy en día, si usted tiene niños en primaria, se va a dar cuenta que le están diciendo, ¿esa es una mala decisión o esa es una buena decisión? ¿Verdad? Y el niño dice, buena decisión o mala decisión, ¿verdad? También. Pero tenemos que tomar decisiones. Vamos creciendo y seguimos teniendo que tomar decisiones. ¿Verdad? Salimos de primaria, entramos a preparatoria y ahora tenemos que tomar decisiones de, ¿sigo estudiando o no sigo estudiando? Y si estudio, ¿qué voy a estudiar? ¿Me meto a trabajar? ¿Y de qué me voy a meter a trabajar? ¿Cuánto quiero ganar? ¿O cuánto me va a pagar el trabajo que voy a desempeñar? Decisiones, decisiones, decisiones. Seguimos creciendo y después decimos, Señor, ¿tengo novia o no tengo novia? ¿Verdad? Mira, hermano, usted ve por ejemplo que Adán dijo, Señor, la mujer que tú me diste, y en cierta manera tenía razón porque esa fue la mujer que el Señor le dio. Pero ¿sabe usted qué, hermano? Lo siento mucho, usted escogió la suya. Entonces no puede decirle, Señor, la mujer que tú me diste, usted tomó la decisión cuando la miró, esos ojos primorosos, radiantes, ¿verdad? Que radiaban luz, y la miró a los ojos y usted dijo, esta es la mujer para mí. Hermana, ¿qué cree? Usted fue la que escogió a su esposo. Así es, no lo diga tan designada, hermana, no sea tan así. O sea, Dios la bendijo con un esposo, ¿verdad? Y usted lo escogió, o sea, no es tampoco como Eva, que a Eva le dijeron, ah, fíjate, él es Adán, te lo presento, felicidades, un matrimonio, y se oyó la de esta nupcial, ¿verdad? Tun, 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 y ya, felicidades, están casados. No, hermana, usted lo escogió, usted tomó la decisión de tomar a ese hombre como su esposo. Y aunque usted diga, pero es mi cruz, pues usted la escogió, usted la escogió. Decisiones, decisiones, decisiones. Después nos enfrentamos con cosas como que, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué carro vamos a comprar? ¿Qué casa vamos a comprar? ¿O vamos a comprar casa o no? ¿En dónde la vamos a comprar? Decisiones, decisiones, decisiones. Hoy cuando salió usted de la casa, miró el cielo y miró que estaba bien oscuro y dijo, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Va a llover? ¿Y si me mojo, me llevo paraguas o no me llevo paraguas? ¿Me llevo mis chanclitas que si se mojan, ni modo? ¿O me llevo mis zapatos de superlujo que siempre uso para la iglesia? Decisiones, decisiones. Mire, hubo quien se vino en pantaloncillos cortos, así por si llueve no se mojan los pantalones. Sabio el muchacho. Decisiones, decisiones, decisiones. Pero sabe, hermano, que después podemos ver dentro de nuestro camino en Cristo que hay decisiones que tenemos que tomar un poquito más seriamente. O sea, las otras no eran serias, sí, sí son serias, pero las decisiones en Cristo Jesús son más serias todavía. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno viene a la iglesia, uno viene de venir con su corazón dispuesto a recibir de Dios, a confiar en Dios, lo acabamos de leer. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. ¿Sabe qué es fiarte? ¿Sabe qué es lo que quiere decir fíate? Mire, déjeme leer otras traducciones. Porque esto me fíjese lo que dice la NTV, la nueva traducción viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. La Dios habla hoy, dice, confía de todo tu corazón en el Señor. La traducción del lenguaje actual dice, pon toda tu confianza en Dios. Si viera cómo es difícil tomar esa decisión. Aunque yo sé que aquí venimos y decimos, amén, amén. ¿Y cuántos alaban a Dios? Amén, amén. Pero hermanos, confiar verdaderamente en Dios, hay veces que es tan difícil. Y más cuando estamos pasando por el valle de la sombra, ya no digo ni de la muerte, no, de la sombra nada más. ¿Cómo es difícil confiar en el Señor? ¿Cómo es difícil venir a la casa del Señor y levantar manos cuando de repente las cosas están bien difíciles en la casa? ¿Cómo es difícil confiar en el Señor cuando las cosas no te están saliendo como quisieras? Y sabe una cosa, hermano, eso nos pasa a todos, desde el niño de 5 años hasta nosotros los adultos, tal vez con problemas más pequeños, pero a todos nos pasa. Tal vez el niño tiene el gran problema de que su bicicleta se ponchó o no encuentra su pelota y para él es un problema grandotote, así como para ti el hecho de que tu carro está descompuesto. Pero es un problema para él, así como para el joven, ¿qué novia voy a tener? Oiga, hermano, uno cumple 16 años y ya está uno, ¿y si ya se me pasó el avión? ¿Y si ya se me pasó el taxi? ¿Y si ya se me pasó el camión? ¿Y si ya se me pasó y me voy a quedar así soltero para toda la vida? Y apenas tengo 15 años, tan joven y sin haber amado. Hermano, pero esos son problemas que enfrentamos a diferentes etapas de nuestra edad. Yo les decía que yo fui al doctor y me dijo el doctor, Juan, acéptalo, te estás haciendo viejo. Y sabe una cosa, hermano, no lo quiero aceptar. Me lo dijo con mucha seriedad, me lo dijo... Ya dijo acá el hermano psicólogo, está en denial, está en tiempo de negación. Pues no estoy en negación, déjeme le digo, no estoy viejo. Pero hermano, hay que tomar decisiones. Ahora necesitamos ver en qué estamos pasando para ver en qué tenemos que confiar en nuestro Dios. Cuando estábamos chicos teníamos que confiar en Dios, ¿verdad? No sé usted, yo le llegué a pedir a Dios así. Dios mío, dame esa bicicleta que yo tanto quiero, dame esa bicicleta que yo tanto quiero. Y en Navidad llegó esa bicicleta que yo tanto quería. Y nadie me podía bajar de esa bicicleta. Me la pasé 4 años seguidos en esa bicicleta, la pobre ya andaba, pero seguía dando. Los que son más o menos de la edad, ¿se acuerdan, verdad, que le poníamos una botella o un bote atorado en la llanta para que la bicicleta sonara como moto? Y nos sentíamos la gran cosa cuando agarrábamos una botella o un bote que hiciera más ruido. Íbamos y le dábamos y hacía la bicicleta, que nos sentíamos Superman en bicicleta. Decisiones, decisiones, decisiones. Pero para confiar en el Señor, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para confiar en el Señor? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propia inteligencia. No dependas en lo que mucho sabes. Diferentes traducciones. ¿Es tan fácil, hermano, querer depender en uno mismo? Hermanos, es bien fácil confiar en Dios cuando abres tu, ¿verdad? Te levantas y miras tu cuenta de cheques o tu cuenta de banco, o levantas el colchón y dices, ah, todavía hay poquito. Pero cuando, como hoy en la tarde, que llegaron y nos dejaron una carta y nos dicen, Noris, si no pagas el día de hoy, te vamos a cortar el agua. No te tapes la cara, mi amor, a todos nos ha pasado. A nosotros más seguido que a otros, pero nos ha pasado. Y pagas o te cortamos el agua. No, hombre, hermano, si hubiera visto cómo levanté el teléfono con una confianza en el Señor, yo sé que ahí tengo. No, hermano, mira, estaba, Señor, que si tenga. Te reprendo, banco mentiroso. No, no es cierto. Pero dije, Señor, tengo que confiar en ti. Porque tenemos que confiar en Él. Hermanos, acabamos de sentir la presencia de Dios. Y si tú sentiste la presencia de Dios, es porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y si puedes confiar en Dios, hermano, entonces tú sal confiadamente. Hermano, cuando vengas delante del Señor, preséntate como eres. ¿Y por qué digo como eres? Porque, hermano, a Dios no le puedes ocultar nada. Estamos estudiando el libro de Ezequiel en el instituto y llegamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8, hermano, relata cómo el Señor le da una visión a Ezequiel. Y lo lleva de un lugar a otro y lo lleva a Jerusalén, de Babilonia en visión a Jerusalén. Y le muestra el templo. Y le dice, mira lo que están haciendo en el templo. Y en el templo los sacerdotes adorando a otros dioses. Y dice, ahora mira lo que hay del otro lado. Y empieza a escarbar y en la parte de atrás estaban quemando incienso a otros dioses. Los sacerdotes del templo de Jerusalén, del templo de Dios. Hermano, no le podemos ocultar nada. Él le estaba diciendo al Señor, quiero que vea las porquerías que está haciendo mi pueblo, las cuales piensan que están escondiendo, pero no pueden esconder nada delante de mí, porque yo habito en todo y en todos. Yo soy uno solo. Hermano, cuando vienes delante de Dios, no puedes ocultarle nada. No puedes ocultarle lo que hiciste en la mañana, en la tarde, en la noche. Es más, ni en tus sueños puedes ocultarle lo que soñaste. ¿Y cómo puedes confiar en el Señor? Viniendo como tú eres y diciéndole, Señor, perdóname. Decisiones, decisiones, decisiones. Y decirle, Señor, me he equivocado, he vivido como tú estás viviendo. Porque a nadie se lo podemos ocultar, a Dios no se lo puedes ocultar. Decisiones, decisiones, decisiones. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe, hermano, que yo cuando pensaba y leía veredas, yo me imaginaba que eran subidas y bajadas, subidas y bajadas? ¿Y sabe una cosa? Si usted busca en el Real, ¿cómo es? En el Real, acá en la Academia de la Lengua Española, ahí en la, donde dice esa palabra que ya se me olvidó, ¿cuál era? Veredas. Hermano, es como una banqueta, es como un espacio estrecho por el cual usted tiene que caminar. Esa es una vereda. Y Él va a guiar tu vereda. Él la va a enderezar para que tú camines por ahí. Pero tienes que confiar en Él. ¿Y cómo le hago para confiar en Él, hermano? Leyendo su palabra, orando, metiéndote con Él, teniendo encuentros con el Señor. En una de las cartas, me parece que es en la carta de Gálatas, a lo mejor me equivoco, y le dice Pablo, molesto al que está escribiendo, le dice, pon ahí, hagan lo que quieran, pero después no vengan chillando. Y luego le dice otro, pero Pablo, ¿cómo vas a escribir eso? Dice, tienen razón, entonces pon, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermano, es que hay veces que venimos y preguntamos cada cosa al pastor. Hay veces que nos preguntamos si es pecado o no es pecado, cuando bien sabes que no te conviene. Señor, ese muchacho es para mí. Ah, ¿qué dice la Biblia? No tienes ni que preguntar tanto. Esa muchacha es para mí. ¿Qué dice la Biblia? No tienes ni que quemarte tanto el coco. Señor, ¿lo compro o no lo compro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Gasto o no gasto? ¿Qué dice la Biblia? Decisiones, decisiones, hermano. Mira, hermano, esta otra traducción, la traducción internacional. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Dice la Dios habla hoy. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. ¿Sabe cuál es el camino recto? Un camino derecho, es el camino más corto de punto A a punto B. Eso es un camino recto. Hay ocasiones, hermano, en las que el Señor permite que estemos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. ¿Por qué? Porque no quieres dejárselas a Dios las cosas. Y estás dando vueltas. Hubo un pueblo por allá, por el libro de Génesis y Éxodo, que duró nomás 40 años dando vueltas. 40 años, lo que hubiera tomado dos o tres semanas, tal vez cuatro. Es angosto el camino para llegar al Señor, para llegar al camino de Dios. Es angosto, hermano, no puedes ni hacerte muy a la derecha, ni muy a la izquierda, es por en medio. Es por en medio únicamente. Decisiones, decisiones, decisiones. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice otra traducción. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Aléjate de qué? Del mal. Aléjate del mal. Así de sencillo. Aléjate del mal. Decía mi papá perteneció a Alcohólicos Anónimos por muchos años. Y él decía que había un señor que le decía, bueno. Entonces, si digamos que yo ando en el desierto y me encuentro una cerveza y es lo único que hay para tomar, ¿me la puedo tomar, sí o no? Y le decía, papá, pues te estás viniendo porque quieres dejar de tomar, ¿no? Bueno. Pero si ya tengo 3 días en el desierto y voy caminando por el desierto y me encuentro una cerveza en el desierto y no hay nada más que tomar, ¿me la puedo tomar? Estás viniendo porque quieres dejar de tomar, le decía mi papá. Bueno. Si ya tengo una semana, bueno, 2 semanas en el desierto y ando caminando en el desierto y me encuentro una cerveza en el desierto y es todo lo que hay, nada más hay en ningún otro lugar, ¿me la puedo tomar? Dice papá que le dijo, mira, si lo que quieres es permiso para irte a tomar, vete a tomar, hombre, que estás aquí saliendo con tus barbaridades, con tus tonterías, con tus pretextos. Hermanos, hay veces que así nos ponemos con Dios. Así nos ponemos con Dios. Señor, mándame otra señal. Y te mando otra señal al Señor. No, Señor. Otra. Ahora sí, la que sigue va a ser la buena, Señor. Ahora sí, la que sigue es la buena, Señor. Decía una hermana el día de ayer. No, pues ya le di 7 vueltas, pero ahora se me hace que le voy a dar 7 vueltas al revés porque como que ya no me está gustando tanto esto. Con eso de conquistar las cosas, ¿verdad? ¿Sabe una cosa, mi hermano? Decisiones, decisiones, decisiones. Hermano, en esto no hay vuelta para atrás. Como decían por ahí, para atrás ni para agarrar vuelo. Usted tomó la decisión de servir a su Dios. Usted tomó la decisión de tomar su cruz y seguirle. Usted tomó la decisión de meterse bajo el reino de los cielos. Porque usted escuchó que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y usted decidió meterse bajo este reino. Por lo tanto, ¿qué cree? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Te puedes regresar? Claro que te puedes regresar. Pero tú sabes a lo que vas. ¿Se puede uno regresar? Sí, sí se puede regresar. Pero usted sabe lo que le espera. Sí se puede uno regresar. Pero uno sabe lo que le espera y la verdad. No conviene. No conviene. Imagínese una eternidad apartado de lo que acabamos de sentir hace ratito aquí. ¿Qué fueron? 20 minutos, hermano. 25 minutos. Ahora imagínate una eternidad con nuestro Dios. ¿Para irlos a cambiar por una tontería? ¿Para irlos a cambiar por una mala decisión? ¿Para irlos a cambiar por algo que no vale la pena? Una eternidad con tu Dios. Hermano, eso es lo más glorioso que podemos esperar cuando seamos arrebatados, una eternidad con nuestro Dios. Una eternidad con nuestro Dios. El símbolo en matemáticas de la infinidad es un 8 acostado. Porque continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y no se acaba. No se acaba. Así va a ser el ciclo con nuestro Dios. El Señor. Es decir, estos 20 minutos, hermano, no se compara nada con la gloria venidera. Decisiones. En la Biblia, hermano, nos habla de gente que tomó buenas decisiones y malas decisiones. Mire, vamos ahí a 2 de Samuel, en el versículo 4, en el capítulo 4, en el verso 4. Esta es una historia bien, bien conocida. 2 de Samuel 4, 4. Me indica cuando ya lo tenga, con un fuerte amén para saber. Un amén únicamente. Dos amén, tres amén, dice la palabra del Señor. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Fíjate, hermano. Ella sabía que venía un nuevo rey llamado David. Ella sabía que venía un nuevo rey. Y a esta nodriza le entró miedo de que le fuera a pasar algo al niño que cuidaba. Y por ese temor, por ese miedo, agarra al niño y trata de huir con él. Y cuando va huyendo, se cae y se lastima el niño, sus dos pies. Y queda lisiado, no puede caminar. Me pregunto yo, hermano, ¿qué esta nodriza no sabía de la gran amistad que había entre David y Jonatán? ¿Que esta nodriza no sabía de que había esa amistad tan grande y que lo más probable es que este niño iba a hallar favor delante del rey? Si tú lees, hermano, la historia de este joven, Mefiboset, te vas a dar cuenta que vive una vida apartada del rey. Y un día dice David: ¿no habrá alguien a quien yo le pueda dar, hacer favor? Y hay alguien que dice: ah, sí, hay alguien allá. Hay alguien allá. Un pequeño, bueno, ya no era pequeño, un hombre, hijo de Jonatán. Y lo traen delante del rey. Me pregunto yo, hermano, ¿qué hubiese sucedido si esta mujer hubiese consultado a Dios? Mira, hermano, hoy en día voy a hacer una pequeña aplicación que creo yo que puede entrar aquí. Hoy en día, hermanos, hay veces en las que preferimos no traer a nuestros hijos o no traer a nuestros nietos o no traer a nuestros bisnietos a la iglesia porque se portan mal los niños. Y les estamos negando la oportunidad de que vengan delante del rey. Porque tienen 3 años, porque tienen 4 años, porque tienen 5 años, porque tienen 15 años, porque tengan lo que tengan. Es que pobrecito, se aburre mucho. Es que pobrecito el niño, no sabe comportarse. Es que el niño pues nomás va a quedarse dormido. Es que nadie habla inglés y pues allí en la iglesia todos hablan puro español. Es que el niño, pobrecito el niño. Me pregunto, ¿no le estaremos estorbando a Dios para que haga su obra en ese niño? Esta mujer quiso ocultar el niño de la presencia del rey. Me pregunto si a veces nuestras decisiones no han alejado a otras personas del reino porque los consideramos un problema para nuestra iglesia. Hace muchos años, no en esta iglesia, en otra iglesia donde asistía yo, llegó una persona y llegaron, eran tres mujeres, con unos pantalones muy ajustados, con unas blusas muy ajustadas. Como dicen por ahí, no deja nada a la imaginación. bien ajustados los pantalones, bien ajustadas las blusas. Y llegaron a la iglesia y estuvieron con nosotros en el culto del domingo. Cuando se acabó el culto, inmediatamente estaban sentadas atrás, salieron casi volando. Y un hermano fue a darles la bienvenida, ¿verdad? Les saludó, Dios les bendiga, somos a la iglesia, por favor sigan visitándonos. Y le dicen las señoras o las muchachas, ¿saben qué? Es que pues no queremos venir aquí porque fíjese que pues aquí pues casi nadie trae pantalón y nosotros nos gusta pues usar puro pantalón. Y pues no quisiéramos pues que nos vayan a regañar porque venimos en pantalón. Oh, sí, sí. ¿Y qué cree que le dijo el hermano? Sale el pastor y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron? Ah, no, hermano, fíjese que ya platiqué con ellas. Ah, sí, ¿qué le dijeron las muchachas o las jóvenes, las señoras? Pues es que fíjese que dijeron que el pantalón era un problema para ellas, porque a ellas les gusta usar pantalón. Pero ya les dije que se vayan a aquella iglesia, que no se queden aquí, que allá en aquella iglesia no hay ningún problema. Y le dice el pastor, ¿por qué hiciste eso? Dios las trajo aquí, déjalas que vengan en pantalón, déjalas que vengan como vengan. Dios va a hacer la obra en ellas. Platicando con un familiar me decía, ¿vas a creer tú que el pastor nos decía, y si va a traer una invitada, no la traiga en pantalón, préstale una falda? Y que se ponga la falda y luego la traiga a la iglesia, si no, ni la traiga. Oye, hermano, estamos negándole la oportunidad a la gente de que venga a la casa del Señor. Hermano, esta mujer tomó una decisión apresurada, una mala decisión. Y por tratar de defender al niño, por tratar de proteger al niño, por tratar de ocultar al niño del rey, ¿qué cree? Lo lisió, le causó un mal. Decisiones, decisiones, decisiones. ¿No le ha tocado a usted, hermano, que de repente viene una persona y dice, la voy a invitar a la iglesia? Ay, no, pero es tan chismosa. La voy a invitar a la iglesia. Ay, no, pero es que a veces no se baña y huele tan mal. Voy a invitar a esa persona a la iglesia. Ay, no, pero es que es tan borracho. No, no, no. Y se nos olvida, hermanos, que nosotros estamos aquí porque un día alguien oró por usted, lo invitó a la iglesia, lo trajo a la iglesia. Y créame, como dicen por ahí, usted no era una monedita de oro, hermano. Le garantizo que había gente a la que usted le caía mal. Es más, todavía le sigue cayendo mal a alguna gente. Pero alguien tuvo la osadía de invitarlo a la casa de Dios. Vamos a otro ejemplo. Fíjese allí en 1 Samuel 25:2. Un libro más para arriba. 25:2. Nega con nomen cuando ya lo tenga. Muy bien, esta es la historia de Naamán, dice la palabra del Señor. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estando esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era de duro y de malas obras. Era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David que en el desierto estaba Nabal esquilando sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les ha faltado nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día y te ruego que les des de los que tuvieras a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas las palabras en el nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, les dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores y he de tomar ahora yo de mi pan, de mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no son, que no sé de dónde son? Hermano, este hombre había recibido la protección de David. Este hombre no había sido atacado porque David y su ejército estaba alrededor cuidando su lugar, cuidando su casa, cuidando su hogar. Y cuando llega el momento, hermano, de que ahora él dé por gracia lo que por gracia había recibido, se negó. ¿Tomó una mala decisión o una buena decisión? Una mala decisión. Si usted sigue leyendo la historia, hermano, ¿qué cree? David se molesta y dice, vamos por ese malagradecido. Y cuando va David con su ejército, dice, no va a quedar nada de su casa. Abigail, sabiamente, dice, dame panes, dame esto, prepárame esto, le dice a sus criados, y va al encuentro con David. ¿Sabes una cosa, hermano? A veces nos portamos así delante de Dios. Hay veces en las que Dios nos bendice hermosamente, y a la hora de bendecir a otros, ¿por qué yo, Señor? Háblale a alguien más, Señor. Hermano, hermana, hermano, decisiones, decisiones, decisiones. Este hombre pudo haber dicho, mira todo lo que tengo, 3,000 panes, comida, hay que bendecir a David. Pero tomó una mala decisión y por poco le cuesta todo. Ya para terminar, fíjese, vamos allá a Hechos 16. Tiene que acordarme cuando ya lo tenga. 16:6. Fíjese lo que dice Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién se los prohibió? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron ellos que era el Espíritu Santo que les estaba diciendo que no fueran? Porque estaban en oración, ¿verdad? Porque buscaban la guianza de Dios. Porque buscaban el caminar con Dios, el buscar de Dios, el mover de Dios. Hermanos, leíamos al principio que Él enderezará nuestro camino. Él nos llevará por el camino más corto. Confía en el Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?